LU23, Radio Nacional Calafate, presenta DH al Sur, un programa federal de derechos humanos.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva emisión de DH al Sur, un programa federal de derechos humanos. Durante el transcurso de una hora estaremos charlando y tratando diversos temas desde una perspectiva de derechos humanos. Mi nombre es Mario Borgne y me acompaña mi compañero de ruta de todos los martes, Nahuel Guida Salgado. ¿Cómo estás, Nahuel?
Buenas noches, Mario. ¿Te escucho bien? ¿Se escucha bien?
Se escucha perfecto.
Perfecto. Comenzamos entonces con este programa de DH al Sur, recordando y haciendo mención que en nuestro país la ley ampara el reconocimiento a la identidad de género y garantiza desarrollarte libremente como persona conforme a tu identidad de género, recibir un trato digno de acuerdo con dicha identidad. Ser identificada o identificado con tu nombre de pila, tu propia imagen y sexo. El 9 de mayo de 2012 se sancionó la ley 26.743 que establece el derecho a la identidad de género de las personas. Por eso vamos a intentar hacer en este camino que hacemos en DH al Sur una entrevista muy interesante. Seguramente una entrevista que hace un tiempo también queríamos hacer. La tenemos ya entonces en el teléfono. Le voy a pasar el micrófono virtualmente, porque estamos, por supuesto, separados. No es que le voy a pasar el micrófono. Queremos agradecer a todas y todos los que y las que están del otro lado escuchando LU23 Radio Nacional El Calafate, por estar ahí compartiendo con nosotros y por hacernos, como bien decimos siempre, el aguante. Estamos entonces en comunicación y le voy a dar la palabra a Mario para que presente a nuestra invitada.
Bueno, estamos en comunicación con Delfina Brizuela, militante por la diversidad y que en estos momentos ella se encuentra a cargo de una dirección en la Municipalidad de Río Gallegos, de la Dirección de Políticas de Género. ¿Qué tal, Delfina? ¿Cómo estás? ¿Nos estás escuchando bien?
Sí, sí, buenas noches. ¿Cómo están todos por allí?
Bien, la verdad que muy bien, te escuchamos bárbaro. Y bueno, queríamos hablar un poquito. El programa, este programa es un programa de derechos humanos que martes a martes vamos tratando diversos temas, siempre desde una perspectiva de derecho, ¿no? Y bueno, hace casi ya 9 años Argentina pasó a ser ejemplo mundial, podríamos decir eso, en todo caso vos me lo refutarás o me dirás si está bien, una referencia al poder votar, al poder aprobarse en las cámaras de diputados y senadores esa ley de esta ley de identidad de género. Decinos un poco vos cómo ves esta ley, ¿no?, que ya va a cumplir casi 9 años.
Sí, la verdad que siempre decimos, ¿no?, que hace nueve años de la aprobación de la ley de identidad de género es, para nosotros, el colectivo trans, es empezar a vivir en democracia hace apenas 9 años. Poder empezar a tener derechos y poder empezar a visibilizarnos y dejar de ser perseguida y dejar de ser llevada presa ilegalmente, ¿no? Son 9 años que para nosotras nos podemos vivir como nos autos percibimos y poder salir de las oscuridades de la noche para poder empezar a tener una vida como cualquier ser humano, como cualquier persona a la luz del día. Es tan así como básico, como suena. Claro. Son 9 años de posibilidades, de ilusión, de derecho para poder tener una vida común normal, como cualquier persona y como cualquier ser humano.
Vos sabés que te escuchaba, Nahuel te saluda, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Nahuel?
Bien.
Lo escucho muy bajito, no sé si ustedes me escuchan bien a mí.
No, nosotros te escuchamos perfecto, ¿ahí me escuchás mejor? A ver, ahí está.
Ahí pusimos el altavoz, ahí escucho.
Ahí está, muy bien, perfecto. Vos sabés que hablabas de dejar la oscuridad y no podíamos dejar de pensar aquí con Mario, porque nosotros queríamos hablar en su momento, intentábamos hacer una entrevista con Mónica Astorga, que habla mucho de esto. ¿Sabés quién es? La monja de Neuquén.
La hermana de Neuquén, tal cual que
sí, estaba. Sí, y te escuchaba y pensaba en las palabras de ella, ¿no? Que es algo recurrente en ella hablar sobre dejar la oscuridad y empezar a vivir en la luz. ¿A qué se refiere la hermana cuando habla de eso? Si lo podés decir vos mejor.
El estar en las oscuridades es nunca visibilizar el colectivo trans, ¿no? Por años y décadas eternas, el colectivo trans siempre estuvo ligado al trabajo sexual, estuvo ligado a la noche, a las oscuridades, y en donde durante el día no nos podíamos visibilizar, teníamos que estar escondidas, porque un sistema, porque gobiernos democráticos que pasaron también nos escondieron durante mucho tiempo, porque teníamos que mantener la familia tradicional y en donde las personas trans no entrábamos dentro de este encuadre, ¿no? Entonces éramos como la vergüenza de la familia, la vergüenza del barrio, y estaba tan mal visto ser una persona trans que nos tenían que tener a escondidas y a ocultas. Y es lo que también el sistema nos obligó a hacer, negándonos todo tipo de derechos, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo. Entonces, por eso hablamos de las oscuridades y de que cuando nos queríamos visibilizar o cuando queríamos salir a la luz y hacernos presentes y visibles, éramos detenidas y llevadas a presa legalmente a través de los códigos contravencionales.
Delfina, algo que suena... Estoy buscando ahí las palabras porque no tenía... pensado esta pregunta, pero sabemos que sos muy buena jugadora de pádel. ¿Viste? Hicimos los deberes.
Vamos a hacer un turnito entonces cuando nos encontremos.
Yo soy bastante bueno jugando, tengo unos dolores en el codo, pero no, hablando en serio, para el deporte también hay todo un tema de... Durante muchísimos años, digamos, o sea, el colectivo trans no podía hacer deporte.
No, en realidad, o sea, el colectivo trans empieza a hacer todo lo que empieza a hacer a partir de la ley de identidad de género. Empezamos, y aún así, con 9 años todavía, tenemos que replicarla y hacerla valer, porque hay gente que no la entiende. Yo soy docente, juego pádel, y en el deporte también fue uno de los temas, es decir, cómo una mujer trans va a estar jugando con las mujeres, o un varón trans con los varones, ¿no? Y mucho más si es un deporte de competición. Es bastante complicado, fue bastante complejo, tenés que ir muchas veces hasta la justicia para poder que te puedan autorizar o aprobar que pueda jugar, cuando yo creo que ninguna persona heterosexual se acerca a la justicia para decir que puede practicar, que quiere estar hacer algún deporte y poder competir. Entonces pasa por ese lado, siempre tenemos un pero para todo y siempre tenemos que estar buscando avales, tenemos que estar buscando voluntades para poder acceder a todo lo que nos corresponde y de lo que siempre hemos sido negadas.
Delfina, yo te quería preguntar porque muchas veces en distintas situaciones Argentina está vista o se la critica de una forma tan negativa, ¿no? Parece que estuviera todo mal y por supuesto que hay muchísimas cosas para modificar, pero me parece que en este tema en particular hay por lo que pude estar leyendo, no hay muchos países donde tengan el nivel de ley que nosotros tenemos hoy aquí, digamos, en esta que se llama legislación comparada. El resto de los países de Europa y de Latinoamérica, ni hablar, no tienen una ley tan completa como la nuestra. ¿Qué es lo que ves vos que tiene de positivo nuestra ley y qué cosas quizás no se contemplaban quizás a 10 años de su implementación?
Sí, nuestra ley, siempre no lo decimos el colectivo trans, sino lo dicen especialistas en el tema, es la mejor ley que existe a nivel mundial, ¿no? Y todos aquellos países que están trabajando para llevar adelante una ley de identidad de género, toma como ejemplo nuestra ley. Yo creo que creemos, estamos convencidos, ¿no? Que creo que Argentina es uno de los países muy avanzado en cuestión de derechos humanos, en todo lo que venimos ganando y lo que se viene otorgando, en todo lo que tiene que ver con derechos humanos, no solamente con la diversidad sexual. Y específicamente con la ley de identidad de género, uno de los puntos más importantes que tiene esta ley es donde habla que no necesitamos ni de ningún psicólogo ni de ningún médico que avale o autorice cómo nos sentimos, cómo deseamos vivir y cómo nos autopercibimos. Que por ahí algunos países lo que tiene su ley de identidad de género es que para realizar el cambio registral o para poder vivir e identificarse de acuerdo a la construcción que tenemos, necesitan el aval de un médico o de un psicólogo para poder hacerlo, ¿no? Otros países también tienen esto enmarcado, que si quieres autopercibirte como deseas, y bueno, si sos una mujer trans, tienes que encuadrarte dentro de lo que son las costumbres de todo lo que tiene que ver el binarismo femenino. Y nuestra ley prácticamente deja de lado todas estas cuestiones y nos deja que podamos vivir plenamente como nosotras deseamos vivir. Nuestra ley además contempla que podamos ser llamadas y la vivencia que tenemos con la autopercepción sin realizar el cambio registral. Habla del trato digno en las personas y el trato digno dentro de las personas dentro de las instituciones educativas. Hablas de salud y poder hacer los tratamientos hormonales, las operaciones que sean necesarias para poder tener la autopercepción que necesitamos. Todo esto tiene nuestra ley, que realmente es fabulosa y maravillosa, con la cual la defendemos siempre con uñas y dientes, y la cual muchas compañeras lucharon para que hoy la tengamos, entre ellas quien la llevó adelante, Claudia Pia Baudraco, fundadora de ATA, de la Federación Argentina LGBT, y a quien le debemos mucho, tanto a ella como a muchas compañeras que dejaron hasta la vida para que nosotras hoy podamos gozar, ¿no? Y nuestro trabajo es seguir trabajando, seguir luchando para que todas las compañeras que vienen atrás puedan seguir gozando de la misma y no tengan que pasar todas las discriminaciones o los obstáculos que nosotros hemos tenido para poder vivir esta ley y poder vivir en plena democracia.
Delfina, por último y para terminar, quizás vos como directora de políticas de género de la Municipalidad de Río de Gallegos, podrías decir aquí en Santa Cruz, ¿qué son los pasos? ¿Cuáles son los pasos que quedan por dar? O los inmediatos, sabemos que a veces son muchos los pasos que hay que dar, pero los inmediatos quizás.
Hay muchos pasos inmediatos en lo que tiene que ver y creo que tiene que ser en un trabajo colectivo para poder tener una sociedad y una comunidad más inclusiva. Nosotros acabamos de celebrar el día de ayer junto con toda la policía de Santa Cruz, donde estuvo presente el ministro de Seguridad Lisandro La Torre, el intendente Pablo Grasso, unas capacitaciones que van a ser brindadas a todo lo que tiene que ver las fuerzas en todos los sectores, que va a abarcar a todas las policías, a todas las comisarías y todos los sectores de la policía, donde vamos a trabajar todo lo que tiene que ver género y diversidades, ¿no? Y este también es uno de los grandes avances y también de las voluntades políticas que tienen las personas que hoy nos representan. Yo creo que eso es importante, porque si no existen las voluntades políticas, muchas veces no podemos avanzar tampoco.
Totalmente, sí, me parece que lo más importante, y de alguna manera también lo que marca esta ley es que marca una dirección tan importante para que el resto de la sociedad también vaya adaptándose y pudiendo no discriminar, ¿no? Es algo que siempre trabajamos, sobre todo en este programa, cómo terminar con la discriminación, cómo terminar, digamos, con estas cosas que muchas veces dividen. Pero el trabajo que justamente vos estabas comentando con la policía nos parece tan importante, ¿no? Porque por lo menos no creo que sea tan común que haya, debe ser la primera vez que se hace, y que sea justamente en una de las fuerzas con las que los colectivos siempre han tenido problemas, ¿no?
Exacto, siempre decimos, la policía y las religiones por ahí son nuestros grandes enemigos, ¿no?
Claro.
O nuestros grandes obstáculos, para mejor decirlo. Pero sí, la verdad que esto fue un trabajo en conjunto desde la Dirección de Política de Género, con las áreas de capacitaciones, todas las áreas de capacitaciones de la policía, de género, y también algo importante que se pudo involucrar las organizaciones civiles, como es ATA, como es el Frente por la Igualdad, como es la Federación de Argentina LGBT, y poder trabajar con ellos, que realmente las organizaciones civiles son los que tienen otra mirada, una mirada más amplia, y quienes tienen el territorio y están con los compañeros día a día, ¿no?
Claro.
Eso también es lo importante. Por ahí nosotros tenemos otra mirada, o se nos escapan algunas cositas, que siempre las organizaciones civiles son las que nos hacen rever aquello que se nos está escapando. Así que, bueno, la verdad que estamos contentas con haber llevado adelante la presentación de este proyecto Fortaleciendo Lazos entre la Comunidad LGBT y la Policía.
Totalmente.
Y bueno, a ponerlo en marcha a partir del día lunes con todos los superintendentes de la Policía.
Y yo por ahí me gustaría, no sé, por ahí ir más a lo personal. ¿Vos te imaginaste alguna vez estar al frente de la Policía capacitando? ¿Qué te pasó por la cabeza? Digo, como decías vos hace un rato, ¿no? Siempre fueron nuestros obstáculos, siempre fueron nuestros enemigos, y de golpe te encontraste capacitando a las fuerzas policiales. ¿Qué te pasó por la cabeza? ¿Cómo? En lo personal, ¿no? Digo.
Sí, te pasan tantas cosas por la cabeza después de haber sufrido tantas cosas, ¿no? Yo soy tucumana. Y en mi proceso de construcción fui llevada muchas veces presa justamente por vestir como me autopercibía, simplemente por eso. Y por ahí es algo de que siempre dije, en mi juventud nosotros veíamos un patrullero, veíamos a las policías, y era salir corriendo, trepar algún árbol para poder salir y que no te lleven detenida, porque sabes que eran 7, 14 días detenidas junto con las compañeras. Y hoy estar donde estoy, las posibilidades que me van brindando, en primer momento en la gestión anterior y en esta, gracias al intendente Pablo Grasso, te dan muchas ganas más de seguir trabajando, te fortalece y seguir trabajando para que las personas que vienen atrás no vuelvan a pasar lo que una ya pasó, ¿no? Y siempre decimos nosotras, las leyes son leyes que si una las hace valer, si una las sabe, y también si se apodera y se adueña de las mismas. Porque si no, son palabras muertas en un escritorio.
Totalmente.
En un cajón. Entonces, si las leyes están, nosotros quienes se encuentren favorecidos por esas leyes, nos tenemos que adueñar, apropiar de las mismas y hacerla valer. Y eso creo que es importante. Y en este trabajo en conjunto que hemos hecho con la policía es algo muy importante. Aparte también es importante, como decía, las voluntades políticas, ¿no? La policía también de desear capacitarse, de querer seguir avanzando, de tener una mirada más amplia en género, eso también es muy importante de lado de ellos, de poder convocarnos para que trabajemos en forma conjunta y podamos romper esa brecha existente que hay entre el colectivo y la policía, ¿no? Y poder volver a recuperar ese lazo entre la comunidad LGBTI y la policía, y que volvamos a tener esa confianza en la policía y que la policía pueda saber y entender cómo tratar con nosotros y poder recuperar ese lazo social de que la policía es quien nos cuida a nosotros. Creo que el proyecto está enfocado en eso y vamos a trabajar fuertemente en eso.
Genial, Delfina, la verdad que un gustazo hablar con vos. Por supuesto que vamos a seguir conectados porque este programa que estamos haciendo hoy, la verdad que nos trae a colación muchísimas más historias y mucho más para seguir hablando, porque sabemos que es una historia pendiente, es una deuda, digamos, de nuestra democracia. Así que te mandamos un abrazo enorme desde Calafate y seguimos en contacto.
No, por favor, muchísimas gracias a usted y bueno, es un placer. Y dejamos pendiente el turnito de pádel.
Sí, acá. Nahuel, buenísimo. Un abrazo grande.
Nos vemos pronto, gracias, Brizuela.
Allí hablábamos con Delfina Brizuela. Ella es directora de la Dirección de Géneros de la Municipalidad de Política de Género de la Municipalidad de Río Gallegos.
Una radio con memoria. DH al Sur.
Bueno, estamos en este programa especial que hoy estamos haciendo en justamente a casi 9 años de la aprobación de la ley de identidad de género. Y bueno, vamos a musicalizar. Hay mucha música para la verdad que es uno de los programas donde es difícil elegir porque hay muchísima música. Y en este caso vamos con un himno de la ícono del pop feminista, un clásico de clásicos que bailábamos cuando éramos chicos, True Colors, esta canción de Cyndi Lauper del año 1986 que se volvió una bandera, como justamente lo indican los colores del título de la canción. Cyndi Lauper's True Colors.
This world makes you crazy, you take it all. beautiful like a rainbow.
Bueno, aquí estamos de vuelta con DH al Sur, este programa de derechos humanos. Hoy recordando los casi 9 años que se van a cumplir de la promulgación de la Ley de Identidad de Género. Esa ley que se aprobó el 9 de mayo de 2012, se sancionó y llevaba el número de 26.743.
Según cifras del RENAPER, que es la Oficina de Registro Nacional de las Personas, según cifras de este organismo, desde el año 2011, es decir, desde 2011 hasta febrero de 2020, 9.000 personas realizaron la certificación registral del sexo, el cambio de nombre de pila e imagen en su DNI. La mayoría corresponden a la provincia de Buenos Aires, un 31,6%, la ciudad de Buenos Aires, un 11,6%, y Santa Fe, un 9,2%, seguidos por Córdoba, Salta, Tucumán. Entre el total de las personas que accedieron a este cambio, el 72% autopercibía su género como femenino. Entre los 20 y 29 años, se concentra el mayor número de rectificaciones de DNI de acuerdo a su género autopercibido. Y más de 600 menores de 18 años, por medio de sus representantes legales y certificado su pleno consenso. La ley también regula el acceso a la atención sanitaria integral de las personas, indica que todas las personas podrán acceder a intervenciones quirúrgicas totales o parciales, a tratamientos hormonales para adecuar su cuerpo sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa. Y menciona que los tratamientos médicos de adecuación de género deben ser incluidos en el programa médico obligatorio, lo que garantiza una cobertura de las prácticas en todo el sistema de salud, tanto en público como en privado. Como es en otros países, la mayor parte de los países no tienen este derecho. Los países de Europa en los cuales se reconoce el derecho a la identidad de género han implementado por la vía judicial o legal. Y esos son Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Noruega, Portugal, Suecia. La mayoría de las legislaciones sobre identidad de género se realizan en el control de legalidad del cambio de género mediante la tramitación judicial, no como aquí en la Argentina, que es una ley y un derecho para todos,
claro, eso
y todas.
Me parece que es importante destacar cómo, en comparando la legislación, en cualquier otro país del mundo vos tenés que ejercer, tenés que ir a un abogado, presentar, es una cuestión judicial. Acá en Argentina se habla directamente del derecho, digamos. Vos tenés derecho a la identidad por la cual vos te autopercibís, ¿no? Ese es el cambio, quizás, o la característica que tiene nuestro país, que aparentemente vamos a seguir investigando y vamos a seguir charlando con los distintos entrevistados. Es única en el mundo, ¿no? Y también, por ejemplo, otra de las características es que, por ejemplo, muchos de esos países también exigen que se realice la intervención quirúrgica para esa mutación, digamos, ¿no? Alemania, Austria, Bélgica, Finlandia, Holanda, estamos hablando de países súper avanzados cuando uno habla, ¿no?, progresistas, pero bueno, sin embargo, Uruguay también está dentro de esos países, y también, por ejemplo, otras legislaciones solicitan que sea de estado civil soltero. Alemania, Austria, Finlandia, Holanda y Suecia, y en otros y en los países donde no está previsto el matrimonio de personas del mismo género, por ejemplo, Austria, Italia, Suecia, volvemos a Turquía, ¿no? Y en todos estos casos el trámite no es gratuito, a diferencia también de Argentina, ¿no? Y después, bueno, hay casos paradigmáticos. Por eso, cuando hablamos de este programa, que da para, la verdad que da para hacer muchos programas más, porque se abren miles de historias de casos que de lo que sucedió, digamos, de este derecho que finalmente fue otorgado a los ciudadanos argentinos, y que bueno, que impactó en lo personal, como recién lo hablamos con Delfina, ¿no? Pero bueno, hay tres casos paradigmáticos en Argentina, o tres historias que podríamos contar de miles, ¿no? De otras que hay. Por ejemplo, en 2013, estos son tres historias de 2013, ¿no? Una es el de Lulú, una niña trans de 6 años, quien habiendo nacido con sexo masculino, el Registro Provincial de las Personas de la Provincia de Buenos Aires le otorgó su nuevo documento nacional de identidad acorde con el género autopercibido. Fue el primer caso del mundo donde no se judicializó el trámite, ¿no? Lo que decíamos recién. La situación se planteó como recurso de consideración ante el Registro Civil y luego del dictamen favorable de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, se le otorgó el nuevo documento. Otro caso paradigmático fue el de la resolución del Superior Tribunal de la Provincia de Córdoba, que le reconoció el derecho a la identidad de género a una persona que cumplía condena privativa de libertad, estaba preso por la comisión de delito y que habiendo mutado su género de hombre a mujer, solicitó ser alojada en un complejo carcelario de mujeres y así se cumplió, así la justicia lo cumplió. Y otro, el tercer caso de estos que estamos contando paradigmáticos, el de Entre Ríos, donde dos convivientes que mutaron su género mantuvieron sus órganos genitales de origen y engendraron a una hija que llamaron Génesis. Y este fue el primer caso en el país de que un varón dio a luz. Y esas son tres historias que de alguna manera nos grafican los cambios, ¿no? que produjo esta importante ley que hoy estamos recordando aquí en este programa. Vamos a seguir escuchando música. Y ahora yo les quería traer, siempre trato de proponer música quizás no tan común o hacer algún cambio, algo nuevo. Este es un clásico, también, ¿no? Un himno de la comunidad LGTBI, de una banda que también es un ícono, como Queen. Pero acá la traje en una versión distinta. Me gustó esta versión que hace una banda nueva, unos chicos que son de Provincia de Buenos Aires, de Zárate, a orillas del río Paraná. Así se llama su banda, Los Mutantes del Paraná. Hacen una especie de folk psicodélico y hoy nos traen una versión rarísima y muy linda de Want to Be Free. Esta es una versión en vivo con mucho más energía de la que está en su primer disco.
Una radio con memoria. DH al Sur.
Y seguimos aquí en DH al Sur. Vamos a conversar con Sasá Testa. Es profesor de castellano, literatura, latín. Actualmente cursa una maestría en estudios y políticas de género en la Universidad de 3 de Febrero, dicta clases en el nivel secundario y ha sido ayudante de cátedra en diversas materias de nivel terciario. Sasá Testa, ¿nos escuchás bien? Nahuel te saluda, estamos aquí con mi compañero Mario.
Hola Nahuel, hola Mario, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. La verdad que contentos de poder tenerte en este programa, poder charlar de lo que venimos hablando hace ya media hora que lleva este programa, de la importancia que tiene esta ley que ya va a cumplir 9 años, esta ley de identidad de género. Y bueno, queríamos charlar un poco con vos para que nos cuentes un poco tu punto de vista, ¿no?, acerca de esta ley.
Bueno, a ver, yo creo que es indudable que esta ley, la ley de identidad de género número 26.743, ha sido el puntapié inicial para que, digamos, nuevas reivindicaciones para los colectivos o las poblaciones que manifiestan o que manifestamos, ¿no?, alguna disidencia con respecto de la cisnormatividad o de las identidades cisnormadas, podamos tener y usar como herramienta para la reivindicación de otros derechos. Quiero decir, yo creo que la ley de identidad de género marcó el horizonte para lo que hoy estamos debatiendo y celebrando, ¿no?, a través del decreto 721-2020 de cupo laboral trans. En ese sentido, yo creo que pensar la identidad por fuera, ¿no?, de los parámetros de la cisnormatividad y tener la posibilidad de enunciarnos en primera persona con el amparo de la ley permite también pensar nuevos mundos posibles en los cuales la inclusión sea, digamos, un horizonte alcanzable, ¿no? Dicho esto, también me parece importante remarcar que, a pesar de que existe esta ley, que es una ley de avanzada, ¿no?, yo creo que en ese sentido me parece correcto citar a Dora Barrancos cuando ella menciona que la ley de género es una de las de los ejemplos y de los sí, de los buenos ejemplos. Ella le dice ella dice que ha sido el mejor bien de exportación que ha tenido nuestro país. Uh-huh. Yo creo que nuestra ley es ejemplar y de hecho ha inspirado a otros países del mundo a adoptar nuestras mismas políticas. Sin embargo, creo al mismo tiempo es necesario decir que todavía aún a casi 9 años, como vos bien remarcabas, de la existencia de esta ley, hay muchas personas no binarias que se encuentran en situación de indocumentación, puesto que están pidiendo el borramiento de la categoría de sexo género de su DNI, y bueno, hay instituciones como el RENAPER, por ejemplo, que no quieren entregar los documentos sin esa marcación de sexo género, aun cuando la misma ley, en su artículo 2, dice que la identidad de género es una vivencia interna, es una vivencia personal, sí, la cual puede coincidir o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, pero en ningún momento estipula que esa identidad es o deba ser necesariamente binaria, ¿no? De modo que, la ley lo dice claramente cuando define la identidad de género, y sin embargo, a pesar de que es uno de los mejores ejemplos de legislación en materia de derechos, y en este caso, ¿no? De un derecho humano como es el de la identidad. Aún así, hay personas que se encuentran con este escollo, ¿no?
Sasa, Nahuel te habla como profesor de castellano. Yo entiendo, hice la presentación, que actualmente cursás una maestría en la Universidad de 3 de Febrero, es decir, que estás cursando y con gente que tiene por ahí un nivel académico. Ahora, cuando das las clases, que dictás las clases en el nivel secundario, ¿has podido notar en estos años un cambio en cuanto a la mirada hacia vos?
Bueno, nobleza obliga a hacer una a pequeña actualización del CV. Yo ya me recibí, ahora estoy haciendo un doctorado en ciencias sociales, pero en la maestría felizmente ya he concluido.
Bien. Hay que actualizarla y es un upgrade a la información, pero bien.
Pero no pasa nada, no pasa nada, no hay ningún problema. Y con respecto de los años en los que ejercí la docencia, que, bueno, han sido años muy felices, ¿no? Bueno, yo no sé si ha cambiado la mirada que la gente, digo, estudiantes, directivos, pudieran haber tenido o no sobre mí o sus opiniones. De lo que sí puedo dar cuenta y puedo dar fe es de que cuando visibilicé mi identidad trans adentro de las instituciones educativas, el mayor respeto lo tuve de las y los estudiantes, ¿no? Las resistencias y la discriminación, porque hay que decirlo como fue, y los malos tratos, no los tuve de estudiantes, sino de colegas y del cuerpo directivo de las instituciones educativas, situación que, por supuesto, no representó, digamos, un tránsito grato. De modo que, bueno, a tu pregunta de si yo vi o si me dio la sensación de que cambiaron su mirada con respecto de mí, no lo sé. Lo que sí sé...
Que ya tenían una mirada más respetuosa que gente que se supone que viene de un ámbito académico.
No, lo que sí sé es que el mayor de los respetos lo tuve de los claro. estudiantes, sí. de las estudiantes y de los estudiantes, no así en algunos casos de mis colegas docentes.
Sí, allí va mi pregunta, ¿no? Sobre la mirada de las nuevas generaciones, que me parece que son también por ahí las miradas que más importan.
Y a ver, sí y no, porque... digamos, las nuevas generaciones son acompañadas en su proceso pedagógico por generaciones que las anteceden, ¿no? Que las antecedemos.
Sí,
Y entonces, en ese sentido, yo creo que es importante que más allá de que las nuevas generaciones, yo creo que sí, efectivamente vienen con otra mirada, y a mí yo tengo todas mis esperanzas puestas en las nuevas generaciones.
Sí, yo también por eso la pregunta, Sasa.
Pero, sin embargo, al mismo tiempo, no puedo desconocer que las nuevas generaciones son enseñadas o son acompañadas en su proceso pedagógico por otras generaciones más... vetustas a veces.
Conservadoras, a las que hay que también prestarle, por supuesto, mirada y... Bueno, hoy
claro,
hablábamos...
Porque el tema es que muchas veces lo que pasa es que son las o les mismes docentes quienes tienen comentarios de repente que pueden rayar lo transfóbico, lo homofóbico, lo lesbofóbico, y que quizás terminan arruinando una trayectoria escolar de una adolescencia o una infancia. Por eso digo que es necesario también poder ver esto, ¿no? De que los les docentes o el ejercicio de la docencia no es un ejercicio inocente, ¿no? Y que una mirada prejuiciosa sobre un estudiante puede llegar a generar muchas veces una deserción escolar.
Sasa, vos sabes que te quería preguntar, hoy, y antes de que te llamáramos, estuvimos leyendo un poquito algo de legislación comparada y viendo las diferencias de nuestra ley con las que hay en el resto del mundo. Vos bien decías recién que la nuestra sirvió de inspiración. Muchas veces nos criticamos los argentinos como que no, que somos lo peor, como que hay una cosa de que tremenda. Pues recién la rescatabas a Dora diciendo, bueno, esta de exportación, y hay cosas buenas que tenemos, y esta me parece que es una, yo no sé si es la mejor ley del mundo, pero decime vos qué comparación haces con otras leyes en el mundo.
No me he detenido a comparar exhaustivamente nuestra ley de identidad de género con otras leyes en el mundo. Lo que sí debo decir, y lo que sí me parece importante mencionar es, como vos decís, esta ley es nuestra ley, es una ley argentina, y también es una ley que surgió en un momento histórico donde yo creo que me animo a decirlo, hubo una voluntad política también de que esta ley sucediera, ¿no? Y en este sentido me parece importante mencionar que esta ley sí dialoga con otras leyes que surgieron en la misma época, ¿no? Digo, la ley de matrimonio igualitario, la ley de protección integral a las mujeres, ¿no? Y hay algo en esta ley, en nuestra ley, en la ley argentina, que para mí es brillante, que es el artículo 12, ¿no? El artículo 12 que estipula el derecho al trato digno, ¿no? Es decir, que ese artículo a mí me parece brillante porque establece incluso que para las personas trans que decidan o que no hayan podido hacer su cambio registral, ¿no? Se puede adaptar todos sus legajos a una fórmula, ¿no? Que consigna los nombres de pila que figuran, las iniciales de los nombres de pila que figuran en el DNI, el apellido, fecha de nacimiento, número de documento de identidad y nombre elegido por las razones de género. De modo que, bueno, a tu pregunta, vuelvo a responder, no me he detenido a hacer una comparatística con otras leyes del mundo, eso es un trabajo que aún me queda pendiente, pero sí puedo contestarte esto, que en nuestra ley argentina, que es fruto también de un momento histórico, ¿no? Y de las luchas colectivas, pero también de una decisión política, ¿no? De reivindicar este derecho humano, que es el derecho humano a la identidad, en un país donde la identidad es un tema muy caro, ¿no? A nuestro pueblo, a ir a cuenta de la historia que nos atraviesa, ¿no? Como pueblo argentino. Y que dentro de este texto, de esta normativa, el artículo 12 me parece que es de una brillantez excepcional.
Buenísimo. La verdad que muy, muy, muy buena la entrevista. La verdad que tenemos mil cosas más para preguntar, pero vamos a seguir en contacto sobre todo, porque la próxima tenemos que hacerla con la gran Quequena, ¿o no?
Sí, estamos, por supuesto, que además yo le dije, mirá, yo te voy a contar una anécdota de Quequena Corbalán, que además de ser una excelente docente, una excelente curadora, es una gran, gran, gran persona, es alguien a quien yo quiero mucho y admiro un montón. Quequena Corbalán es mi madre adoptiva. Ajá. Nos hemos adoptado mutuamente, yo soy su hija y ella es mi madre. porque la maternidad y la filiación será deseada o no será. Así que sí, bienvenido sea, le tengo que mandar un saludo porque se lo tenía prometido, un beso grande que tiene a Corbalán, y cuando quieran, sí, hacemos un...
Bueno, por supuesto. Vamos a hablar con ella porque que Kena le cuento a nuestros y nuestras y nuestros oyentes que es una artista curadora. Estuvo en Calafate dando unos talleres, bueno, por todo el país.
Está como directora de museo ahora, ¿no?
Está haciendo mil cosas, la verdad que mil cosas ahora en, bueno, el Ministerio de Cultura. Ya nos va a contar algunas actividades que tiene para fin de mes. Pero bueno, Sasa, te despedimos. La próxima vamos a hablar de tus libros, que no hablamos, y vamos a seguir en contacto.
Bueno, claro que sí, por supuesto. Les agradezco mucho el llamado y, bueno, la entrevista también, la calidez. Y me alegra mucho de que le hayan dedicado un espacio en el aire para hablar de estos temas que... Como te dije, más allá de la identidad de género, la identidad es algo que atraviesa nuestra historia como pueblo argentino.
Totalmente. Bueno, Sasa, te mandamos un besote grande.
Un beso para ustedes también. Chao, chao.
Una radio con memoria. DH al Sur.
Terminamos este programa cuando son las 9:55 y como siempre hacemos una pequeña referencia al cine que así trata es. Los temas que vamos tratando aquí en el programa o que fuimos tratando, que ya vamos dejando prácticamente atrás. Y queríamos nombrar algunas películas que tienen que ver con esto que charlamos hoy, que relacionamos con el tema de hoy. Una es, primero voy a hablar de dos películas. Esto
yo
también.
Creo, antes de hacerla, yo creo que este tema, en particular todos los temas que venimos tratando, pero este en particular, yo creo que nos da una lista de películas, una lista de canciones inmensa.
Sí, inmensa. Por eso elegimos simplemente algunas, papel y lápiz, por favor. Yo sé que ya no se usa papel y lápiz, pero agarren un papel y lápiz porque tenemos La chica danesa, Girl.
Tremenda película.
Que tienen, son dos muy buenas películas. La chica danesa trabaja Eddie Redmayne, que trabaja espectacular. Y Girl también ha tenido algunas críticas estas dos películas, no por ser malas películas, sino porque son hombres haciendo papeles, digamos, actores, hombres haciendo papeles que quizás podría haber hecho alguna actriz trans, como es el caso de Made in Bangkok, una coproducción México-Alemania. Por favor, esa, mírenla, es muy buena película. También está Tangerine, es una película de Hollywood, habla justamente de lo que hablamos al principio del programa sobre la luz y la oscuridad que tiene el tránsito de ser alguien trans. Y por último, una joya, una perla de Jean-Marc Vallée, un canadiense, director de cine, que hizo Douglas Bayer Club, un cowboy que en 1983 se encuentra que tiene sida. Es el típico estereotipado cowboy machista de Estados Unidos, del sur-centro de Estados Unidos. Trabaja Matthew McConaughey y Jennifer Garner, ya con esos dos actores no hay mucho más que decir. Creo que una de las películas más interesantes para ver es esa, si no la vieron, Douglas Bayer Club. Es una película de 2013. Y la última película, que es La chica danesa, de 2015.
Yo, si me dejás, quiero recomendar una, porque sí, la acabo de ver hace unos días.
Sí, ahora. Recomiende.
No, hay un festival, no me acuerdo ahora bien, hay un festival de cine europeo que se puede aprovechar este mes de mayo, gratuito, cine argentino europeo, creo que ponen en internet y pueden ver, hay una serie de películas. Y hay una que es muy, muy interesante, yo no conocía el caso, se llama Eric y Erika, que justamente es el caso de Eric Schneeger, que nació con... decidieron que era mujer cuando nació y fue campeona mundial acá en Chile de esquí. Pero bueno, en realidad él era hombre, tenía una tenía una cuestión física, los órganos como metidos para adentro, que con una operación él lo cambió, pero es muy, muy, muy interesante. Y de paso aprovecho a recomendarles este festival de cine gratuito, que ahora en pandemia viene muy bien.
Bueno,
para aprovechar.
Bien. Y por último, entonces, decir, Made in Bangkok, una coproducción México-Alemana, y Tangerine, que es así lo que es interesante, que son actrices trans y no son el típico actor galardonado que se disfraza de mujer y hace un excelente papel, sino que sí son, tanto en Made in Bangkok como en Tangerine, son actrices como corresponde.
Y además Tangerine es de un director, Sam Baker, que es muy interesante, del cine independiente norteamericano, que es sumamente recomendable. Nos estamos yendo.
Nos despedimos.
Siempre se nos terminan. Quiero mandarle un abrazo grande a Ariel de La Plata, que me mandó un mensajito. La ley de identidad de género tuvo una construcción colectiva como pocas leyes en el ámbito de ampliación de derechos. Y se sigue construyendo todos los días. Ahora se está discutiendo quitar el binario hombre y mujer de las documentaciones legales, como hablábamos recién con Sasa. También recordemos a Tehuel. No queríamos terminar este programa sin recordar a Tehuel, varón trans que fue a buscar trabajo en San Vicente, en la provincia de Buenos Aires, y hace más de 50 días no sabemos nada de él. Es un tema que vamos a tratar en los siguientes programas, pero bueno, este ya se nos está yendo. Vamos a dejar todo preparado para encontrarnos el martes que viene.
Y nos despedimos y agradeciendo siempre a los y las que nos están escuchando y que están del otro lado, que eso es lo importante.
Con un clásico de Sandra Mianovic no podíamos no terminar. Un abrazo grande. Sandra Mianovic, soy lo que soy.
Quiero que me des tu aprobación o tu olvido. Este es mi mundo. ¿Por qué no sentir orgullo de eso? Es mi mundo y no hay razón para ocultarlo. ¿De qué sirve vivir si no podemos decir soy lo que soy? Soy lo que soy, no quiero piedad, no busco aplausos, toco mi propio tambor. Dicen que está mal, yo creo que es hermoso. ¿Por qué tengo que amar según los otros dicen? Tratar de entender las cosas de mi mundo. La vergüenza real es no poder gritar. Yo soy lo que soy. Soy lo que soy. No quiero fingir, no voy a mentir. Yo soy lo que soy. Soy lo que soy, no tengo que dar excusas por eso. Hoy quiero gritar. Yo soy lo que soy. Oh, soy lo que soy. Soy lo que soy. Yo soy. Soy lo que soy. Soy lo que soy. Soy lo que soy.
soy. Ajá. Soy lo que soy. Yo soy lo que soy. Lo que soy. Ha ha ha.